La edificación de la Torre de Ourense hace más de 40 años supuso crear el edificio más alto de toda la provincia y que, 40 años después, sigue siendo uno de los más altos de la ciudad. Hace 75 años que Radio Ourense es testigo de la vida de tu ciudad, la emisora con más historia y con más futuro, porque nuestro proyecto es cumplir con Ourense y contigo muchos años más.
75 años, Radio Ourense, Cadena Ser, pase lo que pase.
No, no volví a intentarlo, digo, me quedo en mi casa. También me distraía, pero no tanto. Bueno, pues nada, que vamos al lío. Además, cultureta, ¿no? Es que voy a hablar de un libro. Vamos a hablar de un libro muy interesante. Tenemos la oportunidad de conocer la última obra de Santiago Palmeiro, La marca del agua, que trata acerca del pueblo de Alberguería, anegado en el año 1959. Y, como digo, pues tenemos la oportunidad de contar con la compañía de su autor. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque, bueno, parece mentira que vayamos a hablar contigo ahora que ya estás en Madrid para que nos traigas una historia que tenemos nosotros mucho más cerca.
Bueno, pero en cualquier caso es un placer, un verdadero placer estar con vosotros. Os he oído hablar hace un instante de leer tranquilamente en un jardín. Bueno, yo estoy en un jardín ahora mismo y a ver si os doy un poco de envidia. Estoy a los pies de la Torre Picasso de Madrid.
¡Caramba!
Jardín, ¡qué chulo!
Un jardín tremendo y con el Manhattan madrileño rendido, pues, a mis pies. ¿Por qué no decirlo?
¡Anda! Caramba. Que no tú al de él, ¿no?
Oye, ahora solo te ha faltado decir que estabas leyendo tu libro.
Bueno, eso sería un ejercicio excesivo de narcisismo, ¿no? Lo que sí espero es que...
O de crítica. Mucha
gente. También, claro. O de crítica también, sí.
Podía
sí.
Tomarse así. Porque me imagino que lo leerías, ¿no? Cuando acabaste.
Bueno, tengo que confesar un secreto. Podría recitarlo, creo, ahora mismo de memoria. O sea que sí me lo he leído.
Claro. Me imagino con ese ánimo pues de ser crítico con lo que uno ha hecho. Nosotros no sé si con ánimo de ser críticos, pero sí con ánimo de conocer esta historia, pues nos gustaría que nos dijeras cuál es la intención a la hora de escribir este libro. Supongo, pues precisamente de que esta aldea que estaba condenada a desaparecer, pues no desaparezca, ¿no? Que quede un poco grabada en la historia de esta manera. Es tu granito de arena, supongo.
Pues sí, hombre, tal y como dije el día de la presentación, es un libro que responde a una necesidad múltiple, ¿no? En primer lugar, yo sentía en aquellos momentos, estamos hablando del año 2004, la necesidad de escribir una novela extensa, ¿no? Estuve buscando argumentos y por fin encontré pues suficientes datos como para centrarme en la historia de un pueblo sumergido. Bueno, tengo que decir que la marca del agua no es... exactamente la historia de Alberguería, es, digamos, la historia de cualquier otro pueblo que ha sucumbido en circunstancias parecidas. Sí es cierto que me he inspirado en hechos muy concretos que sucedieron en Alberguería. También existía entonces la necesidad de hacer un homenaje a todas aquellas personas que habían perdido su pueblo bajo un embalse y, sobre todo, dar salida a todos los sentimientos que yo había percibido y seguía percibiendo en los afectados de Alberguería, ¿no? Tuve la ocasión, la oportunidad de hablar con muchos de ellos y me parecía muy, muy interesante novelarlos. O sea, todo lo que me contaba esa gente eran cosas que de verdad llegaban al fondo del sentimiento y merecían estar recogidas en un libro.
Es lo que te queríamos preguntar, e incluso antes lo comentábamos antes de hablar contigo, suponíamos que habías hablado pues con los protagonistas vivo pues de esta historia y de otras más, ¿no? ¿Cuál es la sensación que ellos tienen?
Con respecto al libro, no lo sé. Sé que ha habido un interés incluso exagerado, ¿no? Por tenerlo en las manos y me imagino, lo decía hace un ratito, que está todo el mundo leyéndolo, todo el mundo.
Ellos lo verán como un homenaje, supongo, ¿no?
Claro, ellos sí lo entienden como un homenaje pues a todos aquellos hechos que ellos vivieron o sufrieron y sobre todo pues a lo que tuvieron que hacer, ¿no? Que es abandonar todas sus cosas y todas sus pertenencias y, en fin, todo lo que albergaba su corazón de una forma apresurada en el camino, ¿no? Tal y como se dice en el libro, más o menos. Entonces, entiendo que sí, que lo están leyendo pues como una especie de homenaje hacia ellos. Y en gran medida, insisto, lo es.
Claro, porque yo antes cuando lo comentábamos decíamos que uno de los problemas que surge a raíz de estos pueblos que se quedan anegados no es ya el hecho de que se lleve pues aspectos materiales, ¿no? Como una casa, como pues un cobertizo, una cuadra. El hecho es cuando se lleva pues todos esos sentimientos, ¿no? Porque hablamos de casas que son realmente casas muy antiguas, muchas de ellas, casas de abuelos, de bisabuelos.
De pasado familiar.
Eso, ¿no? Es, con mucha historia familiar. ¿Tú cómo has conseguido transmitir todo ese sentimiento en tu libro?
Bueno, pues sobre todo escuchándoles y echándole mucha imaginación. O sea, los hechos por sí mismos pues no son lo suficientemente atractivos como para pues tener ese gancho que necesita una obra literaria, ¿no? Entonces, sí, a partir de ahí la inspiración en todo lo que ocurrió, pues yo me inventé una especie de realidad, ¿no? Que es la que cuenta el libro. Y es cierto lo que decís vosotros en el sentido de que hay un conflicto tremendo que es el que enfrenta a los vecinos pues con el alcalde y las altas autoridades, en el sentido de que de repente se ven obligados a abandonar el pueblo, sus bienes, sus costumbres, su vida, es decir, dejarlo todo bajo las aguas y exiliarse en un mundo que para ellos es desconocido, hostil, y buscar una nueva vida. Bueno, creo que cada uno lo cuenta según le ha ido, pero todos coinciden en una cosa, que ha sido lo más doloroso que han sufrido en su vida.
Seguramente, sin duda. Dices que tú le das pues esa vertiente novelesca, ¿no? Y supongo que pones nombres y personajes. Además, leo aquí que también, bueno, hay amor, historias de amor. ¿Y qué nos puedes, danos pistas acerca de esta novela para que nos pique un poco el gusanillo de cara a leerlo?
Bueno,
a leerla.
Pues, muy brevemente, a mí me gustaría destacar tres ideas sobre la novela. Primero, no es una novela romántica, ni siquiera es un pastelón sentimental, aunque tiene ingredientes románticos. Sí, no, es una tragedia centrada en la discusión de una de las facetas del franquismo, que es su política hidráulica. Bueno, en segundo lugar, hay un paralelismo evidente entre lo que entonces era todavía la reciente tragedia de la Guerra Civil y la tragedia inmediata que supone la construcción y el embalse, ¿no? Aquí el mensaje es claro. Todas las tragedias son iguales con independencia de su naturaleza. Y después me gustaría destacar a uno de los personajes, el personaje de la maestra del pueblo, que es un personaje que enlaza con la figura de Pablo Neruda. No vamos a descubrir ahora quién es Pablo Neruda. Entonces, acaba descubriendo a este personaje para descubrirse a sí misma, ¿no? Es, digamos, como la brigadista que lucha por una causa que hace suya, pero que no es suya. Eso es lo que yo intenté transmitir al escribir la historia. Soy consciente de que para el lector común, el lector de a pie, pues no se trata más que de un libro de ficción, un libro atractivo, un libro que te engancha probablemente desde el primer capítulo y un libro que, bueno, pues te hará llorar. Pero en el fondo intenta ser trascendente. No sé si he respondido a vuestra pregunta, la verdad.
Yo creo que sí, perfectamente. De Oye. Hecho, nos está picando, creo, ya, y supongo que a los oyentes también, el gusanillo.
Claro.
Además, escrita por un ourensano, como que por encima nos crea esas ganas aún más de leerla, ¿no?
Que eso es algo que yo te quería preguntar. Cuando tú has ido a estos pueblos anegados, o bueno, a las nuevas localizaciones donde vive esta gente, la gente nos extraña un montón de que apareciese por allí un señor y les dijese, mire, y hace 40 años o 50... ¿Qué les pasó a ustedes?
Quiero hablar con ustedes.
Claro, ¿no se extrañaban?
Sinceramente, no. Porque cuando las personas vivimos experiencias excitantes o experiencias importantes, estamos deseando contarlas. De tal forma, bueno, de eso sabemos un poco los periodistas, ¿no? Cuando vamos a algún lugar y ha ocurrido un suceso, bueno, interesante o trascendente o importante, pues no tenemos comúnmente ningún problema para que nos cuenten incluso más de lo que preguntamos. Y yo, de verdad, ese ha sido lo de empaparme de todos los datos que he podido para escribir esta historia. Ha sido un trabajo muy, muy gratificante. Intento justificar también, y me vais a perdonar, el hecho de que el libro, en mi opinión, está muy, muy documentado. O sea, quien tenga oportunidad y quiera leerlo se dará cuenta de que sí, me he empapado efectivamente de todo lo que he podido relacionado con el asunto.
Uh-huh. No sé si dentro de esta documentación y de las muchas historias que escuchaste, ¿hay alguna que en particular te haya llegado de alguna manera, que te parezca pues más triste, sin menospreciar las demás? No sé, que te haya impactado de alguna forma.
Bueno, a mí personalmente la parte que más me gusta del libro es la que traza un retrato poco habitual del anterior jefe del Estado, de Francisco Franco, ¿no? El caudillo aparece retratado, pues como digo, de una forma muy poco habitual. En realidad pronto se convierte en una obsesión del protagonista, de uno de los protagonistas, que es un niño, y empieza a indagar en el personaje a través de los retratos oficiales de la escuela y del ayuntamiento. Bueno, esto le permite descubrir pues al personaje de Franco, que es muy contradictorio, un personaje dual, un personaje bifronte. Es en definitiva el Franco capaz de lo mejor y de lo peor que todos o casi todos conocemos, ¿no? Y el retrato que traza la novela de Francisco Franco a mí me parece interesante, muy, muy interesante.
Pues Santiago, de verdad que nos está picando verdaderamente el gusanillo de cara a leer esta obra. Me gustaría que nos contaras si de alguna manera tu infancia y tu cercanía con estos lugares te marcó de cara pues a escoger este argumento, precisamente que a nosotros nos llama tanto la atención.
Sí, muy mucho, mucho, porque también lo dije el día de la presentación. A ver, yo he nacido al lado del embalse de Prada, que es el embalse que ha engullido al pueblo de Alberguería, y nacer y crecer y vivir el día a día oyendo historias de ese pueblo, la verdad es que marca, ¿no? Marca, y son recuerdos que uno tiene para siempre. Es cierto que cuando yo me planteé una posible idea para escribir esa novela extensa que yo quería escribir, pues muy pronto se me vino a la cabeza todo lo que yo conocía de Alberguería y muy pronto decidí que ese tenía que ser el tema de La marca del agua, porque yo quería escribir, después de pensarlo, La marca del agua, es decir, el título surgió antes incluso de escribir la primera frase. Uh-huh. Y bueno, ahí está.
Que es inusual, ¿no? Normalmente lo último que se hace es poner el título.
Sí,
suele yo es lo que he oído, vamos, yo no soy escritor, pero normalmente
eso
siempre dicen
que es lo más conveniente.
Sí,
bueno, incluso hay escritores, los especialistas lo dicen, lo cuentan a menudo, que empiezan por el final. O sea, tú no tienes un argumento, escribes el final y a partir de ahí vas contando todo lo demás y seguro que algo sale.
Bueno, la cuestión es que salió, lo tenemos aquí, lo podemos leer. La marca del agua, de Santiago Palmeiro. Muchísimas gracias por haber compartido este instante con nosotros.
No sé, Cristina, si me permites citar a tres personas.
Sí.
Muy rápidamente. Primero, una, Ovidio Prada, antiguo vecino ya fallecido de Alberguería, que fue la primera persona que se leyó el borrador de La marca del agua.
Muy bien.
Bueno, allá donde esté, seguro que está feliz con la publicación del libro.
Seguramente.
El segundo es Secundino Lorenzo, que es el creador y el que engorda día a día la web de Alberguería, alberguería.es. Bueno, para que nos hagamos una idea, es un portal en el que están colgados tantos documentos que con ellos probablemente se podría escribir pues dos libros igual de gordos que los que he escrito yo. En tercer lugar, a María Prada, la directora, la presidenta de la Asociación de Alberguería, y a Moisés Blanco, diputado provincial y también afectado por el embalse de Alberguería. Todos ellos han empujado y han puesto su granito de arena en la publicación de este
en
libro.
Esta historia. Pues muchísimas uh-huh. gracias, Santiago.
A vosotros.
Gracias.
Para ti, para todos ellos y para todos los afectados por este tipo de acontecimientos, no solo el que ocurrió aquí, les dedicamos esta canción que nos parece muy bonita y muy adecuada a la ocasión. Es una canción que se llama Tierra, de Víctor Manuel. Hasta mañana, con ella nos vamos.
Adiós.
¿Qué tendrás, tierra mía, para que así llevemos en los ojos tu fiesta y en el alma tu pena, tus montañas, tus llanos, tus caminos, tus aguas, rutas que van al cielo, cumbres que nos alcanzan?
Cadena Ser. Pase lo que pase.